A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muy buenas tardes, con el gusto de cada tarde, de lunes a viernes, que estamos con usted en esta barra de programas especializados, particularmente martes y jueves con la ley en la mano. Le saludo a nombre de todo el equipo, esperando que esté teniendo usted un muy buen martes 31 de diciembre de 2024, el último día ya de este año, que espero haya sido en el balance general positivo para usted. Ciertamente la vida trae vaivenes, no todo es, como se dice coloquialmente, color de rosa, pero justamente las adversidades también me parece que son parte justamente de ese crecimiento que requerimos como seres humanos, de afinar nuestra conducta, de afinar quizás muchas de las cosas que a veces no nos damos cuenta que nos hacen daño. A veces sí nos damos cuenta, y por qué la necesidad de seguir justamente en un camino que pudiera ser o llevarnos a situaciones no deseadas, y luego, ¿qué viene? Culpar a todo mundo de mis propias decisiones. Ojalá que en este fin de año sea un año, o que este fin de año estas horas sean de reflexión, y por supuesto las primeras también de 2025, para poder ahora sí que buscar otra ruta o reenrutar aquello que de alguna manera se nos quedó ahí en el tintero, y que no nos haga sentir frustrados, simple y sencillamente decir qué elementos me faltaron para poder conseguir lo que yo quería. Es, me parece, un día que puede caber la reflexión, independientemente pues también del júbilo de poder haber llegado a un año más. Todo el equipo les saludamos como siempre con muchísimo gusto. Esta tarde estarán atendiendo las líneas telefónicas mis compañeros Víctor Morales y Luz Valvaneda. Los números se los recuerdo con mucho gusto: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 3311-55-19-62. Mi compañero Osvaldo Estrada le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y hoy tengo el gusto de cerrar este ciclo de 2024 a este espacio Con la Ley en la Mano con uno de los abogados que ha estado siempre al pie del cañón. Es un hombre muy querido por la audiencia, y particularmente yo tengo muchísimo que agradecerle como amigo, como persona. Licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, ¿cómo está? Bienvenido, qué gusto verlo y cerrar con usted este 2024.
Mercedes, un gusto, un placer, un honor estar contigo en este día, particularmente el último del año, que tuve la dicha, el honor, que para mí es verdaderamente un placer, poder acompañarte el 31 de diciembre, último de año 2024, y cerrar este año, estos jueves, estos martes, de Con la Ley en la Mano, durante 2024, en la que tuve la oportunidad de estar contigo, acompañándote en este micrófono, poder haber asesorado, ayudado y apoyado a la gente que nos ha escuchado, que hemos podido orientar, que hemos podido ayudar. Un placer, un gusto, y te agradezco de corazón. Gracias, Mercedes, que haya sido yo el que te acompañe en esta tarde.
Al contrario, maestro, es un gusto para mí, y estamos totalmente en vivo para que, si usted desea comunicarse, estas cuestiones de legales, pues no se terminan, ¿no? A lo mejor nomás se ponen en pausa tantito, pero no se terminan.
Fíjate que muy interesante lo que dices, dejar el micrófono abierto, aunque tocaremos un tema, pero que la gente nos hable, que la gente participe en sus dudas, sus inquietudes, y en lo que podamos poderlas dilucidar, pues será un gusto y un placer para precisamente orientar y ayudar en este fin de año, que ya estamos a escasas horas de que termine 2024.
Exactamente. Y el tema que hoy pone sobre esta mesa de trabajo, maestro, pues es un tema que quizás no nos guste mucho, pero que sí es necesario, y particularmente me parece que en mucho también podemos evitarlo. Y si no podemos evitarlo, sí ser muy conscientes de en qué nos vamos a meter y cómo lo vamos a resolver, porque a veces es necesario, inclusive en ocasiones, endeudarse.
Correcto.
¿No? A veces es necesario. A veces hay gente que se endeuda, pues, con el perdón de usted, a lo tonto, ¿no? Y luego ya se anda dando topes contra la pared. Pero a veces hay deudas que pues son inevitables, ¿no? Particularmente quiero pensar en aquellas que nos sorprenden, como pudiera ser a lo mejor una enfermedad, ¿no? Y que se requiere para poder salir adelante solicitar un préstamo, o a veces a lo mejor un accidente, reparar el automóvil, que pues es parte quizás del trabajo, del sustento para llevar a casa precisamente la economía, en fin, tantas cosas que pueden pasar. Entonces, las deudas, y en una fecha o en una época del año también muy especial, tomando en consideración que viene la famosa cuesta de enero, donde pues habrá que pagar una serie de impuestos, maestro.
Definitivamente el tema, Mercedes, es muy importante para que quien nos escuche pues haga conciencia, principalmente que despierte de la fantasía de lo que es la Navidad y el Año Nuevo, porque pues en todos los medios se nos presenta como algo hermoso, bonito, el amor, la amistad, pero desgraciadamente el trasfondo de esto es la parte patrimonial, la parte material. El comprar, pareciera que dar amor es comprar, es regalar. Y bueno, pues para muestra un botón, todas las plazas comerciales en la época decembrina, pues a tope, ¿no? Llenas. Y la gente utilizando, pues en unos casos el efectivo, y en otros casos, que puede ser, y es el tema más peligroso, pues la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito tiene, yo siempre he dicho que es como una espada de doble filo. Hay que tener mucho cuidado porque te corta. Hay que usarla con debida precaución. La tarjeta de crédito es un documento que, bien utilizado, bien usado, es una maravilla. Pero si esa arma de doble filo la utilizas de forma inadecuada, pues te va a meter en serios problemas. Vas a cometer situaciones verdaderamente graves que te van a llevar a condiciones legales de seriedad. Entonces, la deuda hay que verla desde una perspectiva, como bien decías tú, hay deudas que son necesarias. Ejemplo, la posibilidad de poder comprar una casa, de comprar un vehículo que me va a dar un estatus, me va a dar una tranquilidad, me va a dar una vida, un satisfactor importante. Bueno, si yo sé cómo trabajar la deuda y cómo manejarla, pues esa deuda al paso del tiempo no va a ser un problema. La cuestión es cuando yo la deuda la hago un problema y no sé administrarme, no hago las cosas adecuadamente, y entonces eso se vuelve un problema muy grave que causa muchas cosas en el ámbito legal: divorcios, separaciones, prisión, embargos, colitis y todas las enfermedades que le puedas poner, sí, mi querida Mercedes. Entonces, ¿qué necesidad, no? ¿Qué necesidad de llegar a estos extremos cuando podemos ser inteligentes y cuidar mucho el uso de ese pedacito de plástico que se nos da con tanta facilidad y que se usa tan fácil, pero que cuando hay que pagar vienen los problemas? Entonces, tengamos cuidado con ella.
Me gustó mucho lo que dijo, la fantasía de la Navidad y el Año Nuevo. Y en esa fantasía está involucrada esta tarjetita.
Entonces, desgraciadamente, Mercedes. Sí.
Pues bueno, vamos a seguir con el tema, en realidad, bueno, sí, a seguir con el tema, por supuesto, y esperar su comunicación, pero antes tenemos que hacer una pausa comercial. Les recuerdo que hoy nos acompaña el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Él es abogado civil, familiar y mercantil. El tema de hoy, las deudas. Ya estamos de regreso con usted, el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, abogado civil, familiar y mercantil, nos acompaña esta ocasión aquí en Con la Ley en la Mano. Y el tema de hoy son precisamente las deudas. Maestro, yo me quedé pensando ahorita que a veces uno puede decir, ¿no? No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, si no te quieres endeudar, ¿no? Pero a veces no sé si la psicología inversa es mucho mejor. Es decir, a ver, si te quieres endeudar, haz esto, esto y esto y esto.
Sí, hacerlo de forma correcta. Es a lo que te entiendo.
Sí, porque a veces es como, no hagas esto. Y es como decir, hazlo más. A veces operamos los seres humanos así, no sé por qué. Pero decir, ah, ok, ¿te quieres dar en la torre? Corre, ve.
Échale.
Échale, písale y estréllate. Y entonces, como que la gente recula, ¿no?
Claro, claro. Mira, yo creo que en el tema, precisamente en el tema de la deuda, vamos a tocar a ver los ámbitos más comunes, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es que yo me puedo endeudar de una manera como ciudadano, como cualquier persona que nos está escuchando ahorita en el radio? La primera y la básica es la tarjeta de crédito que hemos venido hablando. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque es muy simple. La tarjeta de crédito trae una droga implícita, que cuando la pasas, ves un producto, te gusta, una televisión, ¿no? ¡Ay, qué padre! Y mire, ahorita se la dejo más barata, tiene oferta, y pues sacas la tarjeta, pasa y ya es tuya. Y pues se siente bien bonito, entonces te empieza a drogar. Y luego volteas y ves los tenis, y volteas y ves la chamarra, y volteas y traca, 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 y pues y es bien fácil.
La matraca.
Y dices, pues nomás le doy a la tarjeta. Y santo remedio, ¿no?
Ajá.
Y qué padre, ya voy con las bolsas y feliz, y que eso es efímero, ¿no? Porque esa felicidad pasa rapidísimamente, Mercedes. Pero entonces, ¿qué sucede cuando al mes te llega a tu domicilio el estado de cuenta?
Claro.
Y entonces ves el documento, ves la cantidad de compras que hiciste, la suma total, y luego los intereses, que en una tarjeta de crédito son exorbitantes. De hecho, el interés te puede mandar a la lona si no sabes pagar adecuadamente los mínimos, porque el propio estado de cuenta te maneja los estándares de no quieres pagar intereses, el mínimo que debes de pagar, el interés mínimo, ya te lo describe claramente, porque está previsto por la ley que venga muy explícito, pero hay gente que a veces no lo entiende. Entonces, qué bueno que nos escuche. Hay que ver el estado de cuenta, hay que analizarlo y revisar. Porque si tú no pagas si tú pagas el mínimo, se te va a hacer un cuentononón gigantesco. Tienes que abonar más allá del mínimo para irle bajando al capital. Porque el interés se cobra en base a capital. Si tú pagas el mínimo, lo que estás pagando al banco son los intereses.
Exacto.
Entonces, nunca vas a acabar, porque el banco te quiere tener cautivo para que le estés dando dinero, tras, tras. Imagínense la cantidad de tarjetas de crédito a nivel nacional que tiene un banco. Esa entrada de dinero, pues, es una maravilla. Son millones de pesos que entran en un solo día, por cuestión de interés, por el manejo de la tarjeta.
Ese es el negocio, ¿no?
Es el negocio. Bueno, ahí está un punto. Luego, ¿qué otra forma yo me puedo endeudar? Bueno, una muy clásica, ya también lo decíamos, la compra de un bien inmueble. Que yo vaya, vea una casa, un departamento, un local comercial, que tenga a lo mejor mi dinerito guardado, aquí está una parte de enganche, y luego voy con un banco y celebro un contrato de hipoteca, contrato de garantía hipotecaria, un crédito hipotecario, para que se entienda, en donde voy a tener mensualidades pues bastantemente considerables y que yo debo de analizar y ver si realmente tengo la capacidad económica para pagarlo. Que previamente el banco te investiga, el banco te hace un estudio, ve qué capacidad económica, y va a decir, bueno, pues esta persona sí creo que nos pueda pagar los 15 mil pesos mensuales. Pero son 15 mil pesos mensuales a 30 años.
Uf.
Imagínate, por decir, ¿no?
Ajá.
Entonces, es eso. El carro, que es muy común, la compra de un vehículo, que también es muy común, la misma manera, en donde yo compro un carro, pues sí, lo saco de la agencia, me siento el hombre o la mujer más feliz del mundo con mi carro nuevo, oliendo a carro nuevo. No tiene parangón, ¿verdad?
Sí, no,
y feliz,
no, no.
Y ando en la calle y me siento ancho y me siento, bueno, que el mundo es pequeño para mí.
Ajá.
Pasan los meses, pasa el tiempo, ese olor se va, ya no huele como olía originalmente, ya el carro ya trae una rayada, ya se ponchó la llanta, ya se ensució, ya hasta mala cara le hago. Pero... la deuda está ahí.
Uh-huh.
El estado de cuenta en donde a mí me llega mensualmente porque tengo que pagar las mensualidades del carro. Entonces, yo creo que este tema, tocándolo hoy, Mercedes, en el último día del año, y sabiendo, como bien dijiste en la introducción, de que enero es enero, la cuesta de enero, la difícil subida de un mes donde llegan, curiosamente, pues el cobro de todo. Uh-huh. Principalmente empezamos con el predial, el pago del predial. Y a todos aquellos que tienen carros, pues el pago del refrendo. Y etcétera, y etcétera, y etcétera. Entonces, pues imaginen las deudas adquiridas durante el último mes del año y todo lo que viene a principios de año, pues sí se hace una bomba explosiva muy grande. Que entonces hay que tener mucho cuidado porque esa repercusión nos va a llevar ya para agosto, septiembre, octubre de este año que viene, pues en una demandota, con un embargo, con una situación legal ya seria, pues por no haber sido precavido. Lo que estamos tratando de hacer con este programa es abrir conciencia y que la gente cuide mucho el tema de la deuda, del pago, de puedo, no puedo, o de lo que ya se tiene, cumplirlo cabalmente, porque hay que entender que las deudas se tienen que pagar. Ese es el principio universal. Si tú te comprometes a pagar algo a crédito, porque eso es, tienes que pagarlo. Entonces, pues no hay de otra. Hay personas que compran a crédito pensando no pagar. Hay personas que buscan evadir la deuda, no pagarla. Y bueno, pues eso está mal, eso es incorrecto. Si yo pido un crédito, lo tengo que pagar. Y entonces, es importante que hagamos todos conciencia, que pensemos si realmente necesito lo que quiero comprar, si me puedo esperar. Ejemplo, yo aplico mucho la de que no compro si no lo tengo. Esto es, si yo no tengo el dinero completo para comprar un carro, no me lo compro. Porque a mí me mata todo el año, 2, 3, 4, estar pensando que tengo que pagar tal cantidad, Mercedes, cada mes. ¿Y qué pasa si en el mes no tengo el dinero?
Exacto.
Se vence el pago y luego te viene el requerimiento, y si por lo que tú quieras, el otro tampoco, ya estás a punto de que te presenten la demanda y al rato te van a tocar a las 7 de la mañana, te van a embargar, te van a quitar hasta el mismo carro que compraste, ya no tienes el carro y aparte debes. Entonces, hagamos conciencia, seamos inteligentes, seamos precavidos, no compremos lo que no tenemos, así de simple. Cuando se tenga el dinero, cómprelo. Y así nunca padecerá problemas. Claro, tú decías hace un rato, pues el tema de una emergencia, de un accidente. Bueno, ahí la cosa cambia. Y a veces ahí tener una tarjeta de crédito con un amplio límite es muy bueno, porque te saca de un apuro. La vida es de resolver problemas en el momento. Sacar adelante el problema y ya veremos, pero bajo el esquema de un accidente, bajo el esquema de una enfermedad, bajo el esquema de una emergencia. Pero no porque yo conscientemente me fui a una tienda y me agarré comprando todo lo que se me antojó. Eso es muy distinto. Entonces, hay que ver la vida objetivamente, hay que verla con madurez, con prudencia, porque el dinero, pues, se los dice un abogado litigante que está todos los días ante tribunales, y nos damos cuenta cómo hay una cantidad exorbitante de demandas de cobro por falta de pago. Y la gente, bueno, pues llega a perder a veces todo. ¿Qué necesidad? Yo digo, ¿qué necesidad? Entonces, seamos conscientes, seamos inteligentes, sepamos utilizar nuestro dinero, hagamos ahorro. De nuestro sueldo, de nuestras ganancias, siempre debe de haber un margen de ahorro, ese dinero que no se toca, ese dinero que tiene que estar guardado para una emergencia. Quien lo hace así, tiene mayores posibilidades de buscar satisfactores y de que al paso del tiempo, ese carro que tanto ansiaste, te lo puedes comprar.
Ahorita que menciona, haz un ahorro, y cada vez que se ha tocado este tema, inclusive con economistas, ¿no?, dentro de cuestiones como muy básicas de manejo de las finanzas, la gente, por lo regular, siempre brinca y dice, no hay posibilidad de ahorrar. Bueno, la gran mayoría. Entiendo. Es que ahorita que usted lo menciona, se lo digo porque siempre ha sido una reacción como muy natural y espontánea que he visto en la gran mayoría de los radioescuchas. Y lo digo abiertamente porque es un tema que hay que hablar abiertamente. Yo no sé, de repente a veces yo decía, es que sí, pues no me alcanza para ahorrar. Pero luego resulta que uno se da cuenta que tienes una serie de gastos que les llaman hormiga o gastos fuga, que si los concientizas, te darás cuenta de que estás gastando una millonada poquito a poquito, ¿no? Le voy a poner un ejemplo. Quien se compra un café de la cafetería X todos los días.
No, pues ahí.
Todos los días, ¿no? ¿Qué tal si en lugar de comprarme el café de la cafetería esa todos los días, me compro mi paquete de café, me lo preparo en casa y me lo traigo? Le aseguro que se va a ahorrar hasta el 70% de lo que gasta de ese gasto hormiga. A lo mejor está muy bueno el café, es su vicio, es su gusto. Pero hablando ya en términos económicos, cuando hay que ser sensatos, cuando hay que buscar las maneras de ahorrar, ¿no? Porque a veces caemos en esa trampa, me lo merezco.
Yo
no porque no lo merezca, claro, pero a veces claro, es una trampa como tienes, para justificarme.
Tienes mucha razón, Mercedes. Yo digo que el ahorro es como la dieta.
Uh-huh.
O la haces o no la haces, punto. ¿Sí? Porque sí. Aquel que tiene la voluntad de hacer una dieta y quiere estar mejor en su salud, lo hace. Uh-huh. Y se somete a lo que le dice el nutriólogo.
Uh-huh.
Y hoy vas a comer chayote, y mañana pollo. Y el que tiene la fuerza de voluntad, lo hace.
Uh-huh.
Esto es de carácter. El ahorro es lo mismo.
Eso es exacto.
Como bien dices tú, a ver, yo recibo cada quincena, cada semana, cada mes, una cantidad de dinero. Y como bien dices, tenerlo es muy sencillo gastarlo.
Uh-huh.
Pero una costumbre que debemos... Desgraciadamente, tocas un tema interesante, Mercedes, porque estadísticamente por ahí recuerdo que los mexicanos somos de los países que menos ahorramos.
Uh-huh, uh-huh.
Y países anglosajones son los que más ahorran. Entonces, hay una comparativa muy interesante con respecto a cómo derrochamos el dinero. Y entre ellas la que tú comentas, ¿no? Ese famoso gasto hormiga que a lo mejor ni cuenta te das porque no eres consciente y estás gasti, gasti, gasti. Si sumas, yo creo que si todas esas personas que se toman el café donde sea todos los días de la mañana, sumados durante 365 días, se van a asombrar porque a lo mejor ya con ese dinero se pudieron haber ido a Europa una semana. Por decir,
uh-huh, uh-huh.
Sorprendentemente, y luego se quejan que no pueden viajar. Entonces, la dieta es un esfuerzo, es un acto de voluntad. El ahorro es lo mismo.
Uh-huh.
Tenemos que tener fuerza de voluntad y decir... Cada mes, cada semana, cada 15 días, voy a guardar tanto. Y hacerlo como una religión. Y van a ver que al paso del tiempo, ese acto va a dar frutos. Y muy buenos frutos. Que al rato lo haces costumbre. Es interesante que la gente entienda lo que estamos platicando en esta tarde, porque sí es de suma importancia tener ahorro guardado en nuestras casas.
Habla de otra cuestión que es interesante, los patrones que tenemos de conducta.
Correcto.
Identificarlos, ¿cuál es mi patrón de administración del dinero? ¿Es bueno o es malo?
El patrón que mencionaste de la costumbre de hacer algo todos los días gastando dinero que a lo mejor no tiene sentido.
Efectivamente, entonces cuando usted lo concientiza, dices, ¡ah, caray! Sí es cierto, y entonces cambiar ese patrón... pero para beneficio suyo.
Claro.
Ese es el punto.
Eso es.
Vamos a hacer una pausa comercial. Le recuerdo los teléfonos en cabina para que usted se comunique. Estamos en vivo. El licenciado Rolando Gutiérrez Whitman nos acompaña. Los teléfonos son 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Volvemos. Estamos de regreso con el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Hay participación de nuestra audiencia, maestro.
Excelente, Mercedes. En este día tan tranquilo, lo siento yo, el último día del año, y me da mucho gusto que nos estén acompañando personas de Radio Escuchas y que estén atentos para poderlos orientar.
Ay, qué bueno, porque de repente a veces hay semanas que son como muy aceleradas, ¿no?
Y hoy estamos más tranquilos.
Ay, sí, se agradece, la verdad que se agradece. Bueno, pues vamos con la participación de usted, que agradecemos de antemano. El señor Fernando Martínez dice, sugerencia, que la gente deje de comprar refresco no retornable y mejor que compre refresco retornable. Y se va a ahorrar 10% y además deja de producir basura.
Muy bien, pues es un consejo inteligente porque efectivamente se ahorra dinero.
Araceli dice, mi primo se casó con su primera esposa en México y en Estados Unidos y después se divorció solo en Estados Unidos. Él se regresa a México y se casa por segunda vez con otra persona. ¿El segundo matrimonio es válido?
No, es nulo de pleno derecho.
Dice,
no está casado, legalmente no está casado.
Dice, porque él necesita aclarar su estado civil por problemas con su segunda esposa.
Bueno, el primer matrimonio es el que vale, haya sucedido donde haya sucedido. Segundo, si hubo divorcio, ese divorcio se tuvo que haber homologado en México, que eso es un trámite exclusivamente de un abogado litigante como su servidor. Y entonces, al haberse casado nuevamente en México, pero al no haber hecho la homologación, ahí hay un tema de requisito legal. De hecho, me extraña, a lo mejor lo hizo en otro estado, porque el juez tuvo que haber pedido actas de nacimiento y en las actas de nacimiento parece que estaba casado. Aunque si se casó en Estados Unidos, no aparecería en México. Trae un relajo legal esa persona. Hay que analizarlo a detalle para poderlo aconsejar.
Fernando Martínez, para que las personas que pagan con tarjeta de crédito puedan hacerlo 2 o 3 días después de la fecha de corte, para que tengan 42 días para pagarla, de preferencia el total, porque aquí en México todos los bancos son los más rentables del mundo por el alto interés que cobran. Saludos, feliz año nuevo. Gracias, señor Martínez. También feliz año nuevo para usted.
Gracias, señor Martínez, por sus comentarios que nos ayudan a asesorar y ayudar a la gente.
Buenas tardes a todos en cabina. Dios los bendiga y cuide siempre a todos, también a ustedes, el licenciado Rolando. Les deseo que terminen un año feliz y que tengan un nuevo año lleno de bendiciones, salud y trabajo. Maestro, hasta que le vuelvo a escuchar, ya lo extrañaba en el programa. Gracias por estar presente, que Dios lo siga iluminando. Yo aquí presente escuchándolos, gracias.
¿Pero quién es?
Mari García.
Ah, sí, la señora Mari. Señora Mari, un fuerte abrazo. Una gran radioescucha de muchos años, una gran persona. Felicidades y que Dios la bendiga mucho, señora Mari, y feliz año nuevo.
Dice, licenciado, soy la señora Carmen Camacho. Yo, por una extrema necesidad, pedí un préstamo a Banco Azteca. Fueron 13,000 pesos. Tengo 3 años pagando semana tras semana la cantidad de 455 pesos. Nunca, y así lo escribe, nunca he dejado de dar mis abonos. La verdad, ya estoy cansada de esa deuda que nada más no le veo el fin. ¿Qué pasa si ya no sigo abonando? Aún me restan 4,600 pesos.
Imagínate nomás, ahí está el ejemplo, señora Carmen, qué terrible situación. No, bueno, si usted deja de pagar, empezará toda la serie de cobros y de pagos que se tienen que hacer con relación a ese crédito que usted obtuvo. Aquí hay que buscar la manera de buscar un arreglo y a lo mejor liquidarlo con una cantidad menor, quitarse ese problema semanalmente y luego pues alguien que le preste el dinero o obtenerlo, él se lo paga de otra manera, porque eso es impagable, ve nomás.
3 años.
¿Cuánto lleva pagándole a Banco Azteca? Pues es lo que te digo, es una mina de oro.
Vamos a escuchar el siguiente audio, por favor, Osvaldo. Es también una participación de nuestra audiencia, una pregunta para el licenciado Gutiérrez.
Pregunta.
A ver, un segundito para nada más.
Mi nombre es Víctor Ramírez. Hace 6 años yo le firmé a un amigo como aval en la casa Electra. Pasaron los años, él pagó su cuenta, pagó todo. Pasan los años y en la semana pasada vienen vienen a requerirme que porque mi avalado no paga, no ha pagado un crédito, pero ya no es el avalado, sino es su esposa. El nombre está, el nombre al que está el crédito es la esposa de él. Y le digo que pues yo que tengo que ver, que nada de nada, que yo no le firmé ni nada. Y me dice que como yo no recogí mis papeles hace 6 años que él terminó de pagar, que sigue la línea de crédito abierta y que yo sigo siendo aval. Entonces quiero a ver si me puede apoyar en contestarme qué puedo hacer ahí.
Don Víctor, fíjese bien. Lo que le están diciendo, pues obviamente que entra en el concepto de la barbarie, porque legalmente eso no es procedente. Pero a veces estas compañías, estas empresas, hacen cada cosa verdaderamente fuera de la realidad. Yo le aconsejo, si puede, yo le aconsejo que me busque. Esto hay que tratarlo, hay que ver qué documentos tiene, qué firmó, y poder establecer un rango para poderlo asesorar de forma correcta. Pero no tiene razón de ser lo que le están diciendo. Es incorrecto. Y más si cambió de persona como titular. Si estaba el amigo y ahora está la esposa, son dos personas totalmente distintas. Al rato que demos el teléfono, sí, de mi oficina, búsqueme. Con todo gusto le echo la mano.
Patricia Gutiérrez precisamente dice, puede pasar los datos del licenciado para acudir a una consulta. Gracias, feliz año 2025.
Igualmente.
Sí, en unos instantes más, por favor, estén ustedes atentos para que anoten el teléfono del despacho del licenciado Rolando Gutiérrez. Antonio González dice, ¿cómo es posible que el propio banco le merme el pago de una tarjeta? Yo pagué más del mínimo en mi tarjeta de crédito. Liquidé y tenía saldo a favor y sin aviso me aumentó 3% la tasa de interés. Y en lugar de liquidar, le seguía debiendo al banco y no pude arreglar nada. El banco dijo que la deuda era real y tuve que pagar.
Bueno, desgraciadamente a veces la gente, la gran mayoría, no a veces, la gran mayoría, no lee las famosas letras de un contrato. Porque le presentan el contrato y pues son 20 hojas y nadie las lee. Y eso es lo que le sucedió a esta persona de nombre Antonio.
Antonio.
Antonio. Que al no leer y al no saber y al no entender completamente el contrato, pues desgraciadamente entra en una situación donde el banco pues aplica las cláusulas del contrato y pues ahí ya estamos en otra condición.
Adriana Díaz dice, yo siempre pago mis tarjetas. Soy muy ordenada en este aspecto de los pagos. Yo no compro con tarjeta, todo lo doy y compro en efectivo. Ya no entendí.
No, está bien. O sea, a ver, yo quiero entender que es muy ordenada con sus tarjetas, que a lo mejor usa las tarjetas específicamente para algo y lo paga y no deja que la deuda sea grande y lo demás lo paga en efectivo. A veces quienes tenemos capacidad para pagar en efectivo, pues es una maravilla. Pero la tarjeta de crédito bien usada, bien aplicada, es una buena herramienta porque te saca de apuros. Ejemplo, no te llega todavía la quincena, estás esperando que llegue el dinero de la quincena, pero tienes que ir al súper, tienes que ir a la farmacia, tienes que pagar el gas, vamos a decirlo, ¿no? Uh-huh. Usa la tarjeta de crédito. Pero cuando te llegue el estado de cuenta o la quincena, reserva el dinero para que la pagues. Y es santo remedio. Entonces, es una herramienta que te va a dar un buen servicio. El problema es que luego llega el dinero, te lo gastas, te llega el estado de cuenta y ya te está llegando la fecha límite de pago, ya no tienes el dinero y ya empiezas a cargar una piedra en el zapato. Es la mala administración del dinero. Eso es todo. Y como dijimos, fuerza de voluntad e inteligencia, y es bueno utilizar una tarjeta de crédito sabiéndola manejar.
Bueno, a lo mejor eso fue lo que quiso decir Adriana, es que
sí, es.
Pago mis tarjetas, pero no las uso, entonces ¿cómo?
Sí, está bien.
A lo mejor,
claro.
Okay, creo que ya entendí, Adrianita. Teléfono del despacho del licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, por favor, anótenlo, 3336-29-3730. Repito, 3336-29-3730 y terminación 37. Tenemos una pausa comercial, perfecto, estamos de vuelta, todavía tiene usted tiempo para comunicarse con nosotros, tiene alguna pregunta para el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, él es abogado civil, familiar y mercantil. Ya volvemos. Estamos de vuelta con usted y todavía, como le menciono, tenemos tiempo para que usted nos haga favor, si es que es su interés y tiene por ahí alguna situación en la que el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman le pueda asesorar, por favor, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 o en el WhatsApp y el Telegram 33-11-55-19-62. Yo me imagino que andan un poco atareados algunos con la cena, aunque ya para el fin de año como que es menos familiar, pero de todas maneras hay gente que sí le gusta el tema de la cenita y eso y lo otro para recibir a los amigos, ¿no?
Yo creo que ahorita nuestros radioescuchas, de verdad te lo digo, yo creo que la del fin de año es la que hacen más relajo.
Ah, no,
y
claro.
Y es la que más están esperando, porque es la ya ni diría yo cena, es fiesta. Ajá, eso fiesta. Es una fiesta, claro, que la costumbre es pues cena formal y lo que tú quieras, ¿no? Pero pues ya ahorita andan cargando las cervezas, metiéndolas a la hielera, la botella, el tinto, las uvas, etcétera, ¿no? Y es normal, estamos de acuerdo. Hoy es un día que la gente está descansando, está en casa, se está preparando para las vísperas del año nuevo.
Exactamente. Bueno, pues que todo sea de lo mejor esta noche. Y bueno, aquí nos dicen buenas tardes. Yo esperaba un programa retransmitido, pero les agradezco mucho su compañía. Soy la señora Delia Madera. Ah, señora Delia. Gusto estar con usted.
Un gustazo, señora Delia, en este último del año 24.
¡Qué barbaridad! Me acuerdo cuando empezaba.
Imagínate.
¡Ay, Dios mío!
Se fue, pero volando.
Volando, como que brincamos del 1 de enero al 31 de diciembre.
Al 31 de diciembre y ya se pasó muy rápido.
¡Oh, sí! Bueno, nos dicen, hola, soy el licenciado Eduardo Macías Rodríguez. Los escucho regularmente desde Colima. Mercedes, lo mejor para este nuevo año y felicidades para ti, muchas gracias, y el licenciado Rolando. Además, para el equipo que hace posible este magnífico programa, un abrazo para cada uno de ellos, saludos desde la hermana República de Colima.
Muchas gracias, qué amable detalle de colega abogado de Colima. Y quiero aprovechar, Mercedes, si me lo permites, voy a mandar un saludo muy especial al puerto de Manzanillo, a una familia muy especial que está ahorita allá, a quien les mando muchas felicidades, que pasen un muy feliz año nuevo y lo mejor de lo mejor y puras bendiciones a todos los del puerto de Manzanillo.
Así.
Así, así. Para que sea parejo. Pero en especial a quien me está escuchando.
Que ya sabe quién es, me imagino.
Yo me imagino que sí.
Ah, bueno, perfecto. Bueno, pues ya no tengo más participación. No sé si mi querida Luz. Ah, no, mi querida Luz tiene por allá otra participación.
Ya hay alguien más. Veamos quién nos llamó.
Enrique Jiménez. En un juicio sucesorio, un hermano no quiere darse por notificado. Será también beneficiario, pero mi hermano nunca abre la puerta. ¿Cómo podemos hacerle para notificarle y liberar el juicio? Gracias.
Pedirle al juez a través de una promoción en donde se quede levantado una debida certificación por parte del notificador, del oficial mayor notificador, las circunstancias que están aconteciendo y que se le pida notificarlo por medio de boletín judicial y también a través de edictos.
Bueno, pues es lo último que tengo mientras Luz termina por allá de contestar o de atender.
Correcto. Bueno, haciendo ya el resumen del programa, Mercedes, retomar el tema de que tengamos mucho cuidado con las deudas, que tengamos mucho cuidado con el voucher, yo quiero dar un consejo muy particular. Me he fijado que cuando la gente va a restaurantes, a tiendas, al Oxxo, y disculpen el mensajote, pero es importante, que llegan y pagan con tarjeta y le dice el cajero o la persona que los atiende, ¿quiere su recibo? Y la persona dice, no me sirve. Y todo mundo, o gran mayoría de las personas, tiran lo que nosotros como abogados sabemos que se llama voucher. Y el voucher no es otra cosa que un pagaré tal cual. establecido en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Entonces, ¿cómo reclamas o cómo defiendes tu derecho si tiraste el papel y no te importó? Lo he visto cotidianamente de todas las personas que llegan a las tiendas de conveniencia, compran 200, 300 pesos, pasan la tarjeta, ¿quieres su ticket? No, gracias, y se salen. Eso es verdaderamente irresponsable y pues yo quiero pensar que falta de conocimiento y de educación legal. Y bueno, ahora que recuerdo, por eso les quiero transmitir a quien nos escucha en esta tarde, que por favor no hagan eso. La única manera de poder establecer una relación vinculatoria de cobro-pago con mi banco, con mi estado de cuenta, en caso de que hubiera un error, porque ya me ha tocado llevar litigios donde tú pagas 500 pesos, ¿sí? Y te cobran 5,000 porque se agregó un cero. ¿Cómo vas a demostrarlo?
El voucher,
el papelito, guárdelo hasta que le llegue el estado de cuenta, coteje que sí fue correcto y ya lo puede destruir.
Muy buen consejo, maestro. Hay más participación, miren, nos llegaron bastantitas ahorita. Eduardo Figueroa dice, mi madre murió y dejó intestada la casa. En el juicio intestamentario salió una hipoteca ya pagada, pero nunca le dieron la carta de liberación, y el prestamista ya falleció y no quiere dar la carta de liberación ni reconocer los pagos hechos. El juez dice que los pagos son legítimos, pero el hijo del prestamista tiene 2 años solo interponiendo recursos y no reconoce los pagos, y nos ha detenido el juicio del intestado.
Bueno, a ver, está muy interesante ese asunto. Para dar una opinión correcta, don Eduardo, yo en lo particular le pediría que me buscara para poder ver el juicio y cómo es que usted plantea el tema, porque usted lo platica en radio, pero ya leyendo la cosa es distinta. Pero si hay solución, yo sí veo una solución en ese problema.
Buenas tardes y feliz año nuevo 2025. En una caja de ahorros hubo una mala administración y optaron por retener los ahorradores. El negocio sigue dando préstamos y becas, pero los que queremos retirar nuestro dinero nos dan largas y no quieren entregar el total. Atentamente, señor Gómez.
Hay que demandar, no queda de otra. Conducef en su momento o ante un juez de lo mercantil.
Por cambio de casa extravié mis escrituras de la casa. ¿Qué debo hacer para obtener nuevamente mis escrituras? Reciban un cordial saludo y mis mejores deseos para el 2025. Soy Juan Lara.
Juan, acudir con un abogado litigante o con un notario público y él le dirá qué es lo que debe de hacer de forma correcta para la cuestión de sus escrituras.
Solo para agradecer que estén en vivo, para que me hayan hecho compañía en esta tarde, que salí a caminar para prepararme para la ida a Talpa a pie.
Ah.
Me acompañaron y me ilustraron. Gracias, y que la felicidad de esta noche perdure a través del año que comienza. Saludos, Carlos.
Igual para ti, Carlos. Qué maravilla. Gracias por también estar con nosotros y nosotros contigo. Eso es estupendo.
Sí, muchas gracias, Carlos. Carmen Prisu dice, yo desde hace 2 años cancelé mis tarjetas. Duré 3 días de vueltas al banco sin deber un 5 para que me las cancelaran. Mi padre decía, el que guarda siempre tiene, hay que guardar. Les deseo lo mejor en este próximo año 2025.
Qué bonito que haya radioescuchas que no simplemente hablen para preguntar, sino también para dar buenos deseos y para felicitar. Benditos sean todos ellos y felicidades a todos.
Muchas gracias, Carmen. Pero mire, me llama la atención, dice, no tenía deudas ni nada y aún así me hicieron dar vueltas nomás para cancelar.
Para cancelar las tarjetas sí es un problema, pero hay que hacerlo y quedarse con el documento que diga que quedó cancelada la tarjeta. Eso es muy importante.
Gloria Leticia Martínez dice, quiero felicitarlos por estar en vivo en un programa que nos ayuda mucho. Licenciado, tiene muy bonita voz.
Muchas gracias, qué amable.
Dice, y hace buena mancuerna con Meche. Feliz año 2025 para todos, gracias.
Ah, qué amable, qué bárbaro, muchas gracias.
Gloria Leticia, vamos a grabar un disco aquí, el maestro y yo.
Esa es la nueva del 2025.
Lanzándonos al estrellato. Bueno, a ver, dice, un fuerte abrazo, licenciado, feliz año, profesor José Cisneros Guerrero.
Ah, muchas gracias, qué amable. Igualmente, y otro de regreso.
Bueno, pues ahí los parabienes que mucho agradecemos de nuestra gentil audiencia.
Qué bonito programa el día de hoy.
Sí, pues es que, digo, creo que al final del día usted creo que estará de acuerdo conmigo, maestro, este programa es precisamente para nuestra audiencia.
Así es.
Y lo que usted siempre ha remarcado mucho, el tema de la educación en materia legal, que mucha falta que nos hace, porque creemos que, pues yo no tengo ninguna bronca, no necesito un abogado, a mí qué me importa. No, espéreme, es que usted no sabe, inclusive, no porque se vaya a meter en una super mega recontra bronca que tenga usted que contratar como 50
claro,
abogados. No,
claro.
Pero simple y sencillamente significa que tener conocimiento legal implica saber cuáles son sus derechos.
Correcto.
E inclusive también poderle decir a una persona, oye, a ver, no soy abogado, pero sí te puedo decir que esto y esto y esto y esto y esto, así es de que aguas, consíguete un abogado.
No,
y ojo, ¿no?
Y tener al abogado no como el que te quita del problema, sino el que te previene del problema.
Exactamente.
Eso nos hace falta cultura. Por eso yo siempre he dicho, los americanos en particular, pues son nuestros vecinos, no dan una firma si no está un abogado de por medio. ¿Y eso qué implica? No meternos en problemas a futuro. El abogado previene, el abogado te detiene a que cometas un error que te va a llevar a una situación jurídica, legal, que te va a comprometer y que te va a meter en un grave problema.
Llega otra participación, su amigo Gerardo lo saluda. ¿Por qué cuando una persona muere sin hacer testamento y estuvo casada por bienes separados, no tiene hijos, todo lo que él, ella tenía se le queda a su pareja? Gracias, excelente fiesta y cuídense mucho.
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La pregunta está media... Una persona...
Que se muere sin hacer testamento.
Es intestado, correcto. No hay designación de bienes a alguien en particular.
Estuvo casada, no tiene hijos y todo se le queda...
¿A su pareja?
A su pareja.
Aún aunque estén casados por separación de bienes, porque es la cónyuge supérstite, nada más ni nada menos. Espero que haya quedado respondida la pregunta.
En un juicio sucesorio de 4 herederos, 2 cooperan en las gestiones y 2 ni un peso. ¿Qué hacer con los incumplidos, señor Gómez Flores?
¿Me la podrías repetir?
En un juicio sucesorio de 4 herederos,
¿sí?
2 cooperan en las gestiones y 2 ni un peso. ¿Qué hacer con los incumplidos?
Hacerlo valer al momento de la repartición de la masa hereditaria.
Es decir, invertimos 50 pesos.
Claro. Que a gusto los otros 2 que no cooperaron y nomás van a poner la mano para recibir la ganancia. Pero los otros 2 fueron los que pagaron todo. Ahí se rebaja al momento de la repartición.
Trinidad Sandoval, felicidades por estar en vivo. Estoy preocupada por el buzón tributario. Tengo un año pensionada. ¿Me pueden orientar? Trinidad, el próximo lunes lo podemos hablar en la tribuna del contribuyente. Y no se preocupe porque las sanciones que estaban estipuladas para el 2025 por parte del SAT para las personas que no tienen buzón tributario, no lo han actualizado, será hasta el 2026. Entonces,
qué bueno.
Respire, Trinidad, y el lunes hablamos. No se preocupe. Feliz año. Reginaldo Aro, para la persona que extravió sus escrituras, puede ir al registro público de la propiedad y con un comprobante de pago, CIAPA o predial, pueden darle una copia certificada de las mismas escrituras. Pues bueno, bien, se nos
es
acabó
correcto,
el tiempo.
Es correcto.
Licenciado Orlando Gutiérrez Whitman, feliz año 2025. Gracias por este año que nos ha brindado.
Feliz año nuevo a todos.
Y a todos, efectivamente. El último programa de Con la Ley en la Mano del 2024, gracias a todos ustedes por hacerlo posible con su escucha. Hasta el próximo 2025, si nos permite, aquí estaremos con usted. ¡Feliz año!